Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal? Una vez más, vaya desde aquí un saludo cordial y cristiano a todos nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros cada semana en el estudio de la Palabra de Dios desde el currículo de la Escuela Sabática. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta la lección número 4 de este cuarto y último trimestre del año. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. En esta ocasión vamos a continuar con la temática que introdujimos ayer, titulada El conflicto detrás de todos los conflictos. E interesantemente encontramos a través de la Biblia que Dios se presenta como un varón de guerra, el guerrero más poderoso en la batalla, como lo vemos en Salmo 24:8. Pregunta David, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ahora debemos sí aclarar algo muy importante, y es que Dios no está en guerra con los seres humanos, sino con los poderes espirituales a los que los humanos se unen. Así que, por ejemplo, vimos en el estudio del trimestre pasado que a través de las plagas Dios enfrentó en batalla a los falsos dioses de Egipto, es decir, a los demonios. Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo precisamente subraya el hecho de que todo ser humano tiene que hacer frente a una guerra espiritual contra potencias espirituales en las regiones celestes. Dicho de otra manera, nuestro conflicto esencialmente es uno que se libra a nivel de nuestra mente y corazón. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, otra vez les damos la bienvenida a nuestro programa de la Universidad Bíblica del Aire. Damos gracias también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana. Nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, un ejército de radioemisoras adventistas que llevan el mensaje a diferentes latitudes del país. De igual manera, en La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, así como también a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos instrumentos de comunicación. Bien, y sin nada más, entonces, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te sientes? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. ¡Qué maravilloso es poder contar con la presencia de estudiantes fieles de la Palabra de Dios que semana a semana se reúnen con nosotros en este espacio radiofónico para estudiar la Santa Palabra de Dios! ¡Y qué manjar espiritual tenemos durante este trimestre! Estamos aprendiendo lecciones de fe, lecciones de liderazgo en las páginas del libro de Josué. El trimestre pasado estuvimos hablando acerca del Éxodo, pero la historia del Éxodo queda incompleta si no miramos la conquista de Canaán. Dios le había prometido la tierra de Canaán a su pueblo. Se lo había hecho a través de un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y ahora, en el libro de Josué, se está consumando este pacto, esta promesa que Dios hizo a su pueblo, está cumpliéndose en su totalidad. Y es que el Señor siempre está al frente de su pueblo, dirigiendo las operaciones. Por eso vamos a ver en el día de hoy cómo el Señor es un guerrero. Pero antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dirija en una palabra de oración a nuestro Dios.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos desde lo más profundo de nuestros corazones por tu amor, tu condescendencia y tu cuidado providencial sobre nosotros. Gracias, oh Padre, porque tú estás siempre ahí para estar a nuestro lado, caminar con nosotros, orientar y darnos tu dirección, tu protección, tu bendición. Gracias, Padre, porque reconocemos que estamos inmersos en una lucha espiritual, pero que sin ti no podemos salir airosos de ella. Acompáñanos, bendícenos en el estudio de hoy, que nos reafirma que tú eres nuestro defensor, eres el Señor que rodeas a tus hijos con tu protección. Aumenta nuestra fe, Padre, y que no perdamos nuestra fe en ti. Bendice a cada oyente que se une a nosotros, capacítanos como moderadores, pues te pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con la lección número 4 que introdujéramos ayer, que como dijimos, se titula El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Josué 10:14, donde leemos, no ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Aquí tenemos una sólida evidencia de que Dios siempre ha salido en defensa de su pueblo. Estas palabras de Josué 10:14 se expresan en el contexto de aquella gran batalla, guerra de conquista de Canaán por parte del pueblo de Dios, cumpliendo así el Señor con su promesa de que les daría aquella tierra que fluye leche y miel, no sin antes darle a los habitantes de esas tierras cananeas la oportunidad de conocer al verdadero Dios, para que así pudiera haber un solo pueblo que le rindiera honor, adoración y alabanza. Vimos en primer lugar que en medio de aquel conflicto, el líder de Israel, Josué, tuvo una visión, un encuentro muy especial con Cristo, que se le apareció en medio de la batalla como un guerrero humano. Sin embargo, cuando él le preguntó quién era, inmediatamente el Señor se identificó como el comandante de los ejércitos del Señor y que estaba allí para auxiliarlo y dirigirlo. También analizamos que todas las guerras que han existido en este mundo a través de los milenios son instigados por el mismo aquel rebelde que se levantó contra Dios en el cielo, Satanás, antes conocido como Lucifer o Lucero, y de ahí en adelante, él y sus ángeles rebeldes han querido dañar la reputación de nuestro Dios de amor, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y el afán del diablo ha sido crear enemistad entre el hombre y Dios. Pero damos gracias al Señor que en medio de este conflicto cósmico, en un momento dado de la historia, Dios descendió a este mundo en la persona de su Hijo para rescatarnos y darnos una nueva oportunidad de reconciliarnos con Él. Entonces, profesor Valera y hermanos, para este día, como anticipamos, vamos a estudiar el subtema El Señor es un guerrero. Compañero, cuando leemos Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25, así como también Éxodo 12, 12, ¿qué significa el hecho de que Dios sea un guerrero?
Muy bien, Pastor Díaz, Éxodo 2, 23 en adelante dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¡Qué pasaje hermoso! Dios reconoce a sus hijos. Éxodo 12, 12 en adelante dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que cuando la Biblia presenta a Dios como un guerrero, no se refiere que es una persona violenta, ni un conquistador humano. Más bien lo muestra como el defensor de los oprimidos, el defensor de los justos, el que actúa con poder para liberar, para proteger, para hacer justicia frente a los opresores como el faraón de Egipto, como muchos otros casos donde Dios intervino para dar victoria y liberación a su pueblo. En los días de Asuero, recordamos a Amán, el enemigo de los judíos, del pueblo de Dios, cómo Dios interviene para darle la victoria a su pueblo. Dios lucha por su pueblo porque Él escucha el clamor de los oprimidos y no se queda tranquilo cuando escucha ese clamor de los oprimidos, sino que se levanta y actúa, es decir, Él no es indiferente al sufrimiento humano. Es un Dios comprometido con la justicia, con la redención. Es un guerrero porque interviene activamente en la historia para liberar del mal a su pueblo. También Dios juzga el mal y la idolatría contra todos los dioses de Egipto. Esto muestra cómo Dios no solo lucha contra el faraón, sino contra fuerzas espirituales y sistemas idolátricos que se oponen, por supuesto, a la verdad. Así que Dios es un guerrero porque enfrenta el mal en todas sus formas. Dios defiende la santidad, la dignidad de sus hijos en la creación.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos ver que en estas palabras de Moisés en el Éxodo concluimos que cuando el pueblo de Israel se encontraba en apuros, sumido en una cruel esclavitud, ellos en su circunstancia clamaron a Jehová, y Jehová atendió su clamor, los miró y los reconoció como sus hijos. De esta manera, el Señor tomó la causa de su pueblo para llegar a ser su defensor. Interesantemente, cuando llegamos al capítulo 15 de Éxodo, allí se nos presenta el evento de la primera Pascua y este inspirador cántico lo expresó el caudillo después que Dios libró a su pueblo de la persecución de los egipcios y les permitió transitar habiendo abierto un camino en el mar. Es así, entonces, como entre otras cosas, Moisés expresa a partir del versículo 2 de Éxodo 15, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Él echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. En pocas palabras, entonces, notamos que Moisés reconoce que Dios se levantó como un poderoso y gigante guerrero que defendió a su pueblo de tantos años de abuso y de esclavitud. Así que él tenía razón de preguntar: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? De manera que esta manifestación del poder de Dios en defender a su pueblo ayudó a los israelitas que por muchas décadas habían olvidado su nombre, pero al estar en estas circunstancias apremiantes, entonces clamaron al Señor y Dios salió en su defensa. Y bien, profesor Valera, decimos que Dios está en guerra contra el pecado y que Él no tolerará este conflicto para siempre. ¿Qué nos dice Salmo 24:8, Apocalipsis 19:11, como también Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 4 y 14?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, estos pasajes nos dicen que Dios está en guerra contra el pecado. Dios no aborrece al pecador. Él aborrece el pecado. Él ama al pecador. Sin embargo, Dios no tolerará que este conflicto entre el bien y el mal se prolongue para siempre. Eso sería algo sumamente doloroso, que por la eternidad estuviera ese conflicto cósmico, esa puja entre el bien y el mal. Los textos que usted me acaba de decir nos dicen que Dios efectivamente está en guerra, pero que esa guerra tiene un fin definido y victorioso. Salmo 24:8 pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Y responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aquí se hace una pregunta acerca de Dios: ¿quién es el Rey de gloria? Es una pregunta retórica, todos lo saben, el salmista, la creación. Dios es el Rey de gloria, porque Él es fuerte y valiente, es poderoso en la batalla. Así que es un rey victorioso, no lucha por ambición, sino por la justicia y por la santidad. Su batalla no es contra el ser humano, es contra el pecado, es contra la maldad, es contra todo lo que corrompe la creación que salió de las manos de Dios buena en gran manera. Así que Dios no es indiferente contra el mal. Él entra en batalla para restaurar el bien y vindicar su nombre y el nombre de su pueblo, de sus hijos. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este texto describe a Jesús como el guerrero celestial que viene no solo como salvador, sino como juez y como un rey vencedor. Su guerra no es injusta, no es impulsiva. Él juzga y pelea con justicia. La guerra de Dios contra el pecado llega a su clímax con el retorno visible de Jesús, quien derrotará definitivamente al mal, al engaño y a la rebelión. Allí vemos en Apocalipsis 20 que Jesús finalmente derrota a Satanás y gana el reino eternamente.
Así es, compañero, gracias. Hermanos y amigos, entonces, la sentencia está dada. El pecado y su originador, que ha causado tanto mal en este mundo, un día llegará a su fin. Por eso siempre reiteramos que el pecado tiene fecha de caducidad y Dios va a ejecutar su obra y va a redimir a sus hijos al final de este gran conflicto. Se nos indica muy correctamente que aquella destrucción de los cananeos en tiempos de Josué, tenemos que comprenderla desde la cosmovisión bíblica en la que Dios se encuentra en un conflicto cósmico con los representantes del mal en el universo. Por lo tanto, y en última instancia, lo que está en juego es la reputación y el carácter de Dios. Veamos entonces al respecto lo que nos dice tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan en cuanto a cómo el carácter y la reputación de Dios serán vindicados al final de este gran conflicto. En primer lugar, en este capítulo 3 de Romanos, Pablo compara a los judíos y a los gentiles y llega a la conclusión de que todos estamos en la misma condición de pecadores ante Dios. Y entre otras cosas, él señala qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha, por ejemplo, la circuncisión que practican. Y él contesta, la ventaja es mucha en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ese es un gran privilegio que ese pueblo tuvo. Entonces pregunta el apóstol en el verso 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, y contesta, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Definitivamente que esta es, de parte de Pablo, una defensa del carácter de Dios ante el pecado en este mundo. Y es que ningún ser puede emplazar a Dios y culparlo de injusto por todo lo que ha sucedido en este gran conflicto. Dios ha demostrado hasta la saciedad tanto su amor como su justicia al proveer los medios necesarios para que el hombre se reconcilie con él. Y ciertamente Pablo está convencido de que Dios finalmente saldrá airoso en el desenlace y resolución de esta gran controversia. Por otro lado, el apóstol Juan en Apocalipsis 15:3 nos dice en aquella visión de las siete postreras plagas que al final los redimidos cantarán un himno de victoria, recordando las palabras del cántico de Moisés para exaltar el nombre y la justicia de Dios. Y leemos, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Sí, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que podríamos afirmar que desde que el pecado entró en la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. En vista de este trasfondo, entonces, la erradicación de los cananeos allá en el Antiguo Testamento debe ser vista como un anticipo del juicio final de Dios en este mundo. Bien, profesor Valera, finalmente, la realidad del gran conflicto solo permite estar de un lado o de otro, como indicamos. La pregunta es, compañero, ¿cómo puedo saber con certeza de qué lado estaré realmente?
Muy bien, Pastor Díaz, la Biblia habla de un remanente fiel. Y ese remanente fiel tiene una característica. Guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que vivimos en una gran controversia entre el bien y el mal. Y es Cristo o es Satanás, no hay un tercer espacio neutral. Cada ser humano, consciente o no, toma una posición. Así que debemos estar atentos de cuál es el bando que hemos elegido. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que nos junta, desparrama. Estar del lado de Cristo no se demuestra solo con palabras. Es a través de una vida que refleje el carácter de Cristo. Una vida que esté rendida a la voluntad de Dios. Esto manifiesta una relación personal entre Jesucristo y sus hijos, su pueblo. Debe haber oración, debe haber esto que estamos haciendo, estudio de la palabra de Dios y, por supuesto, dependencia de la gracia divina. Se refleja también por obediencia por amor, no obediencia para ganar salvación, porque la salvación no se puede ganar por obras. No guardamos los mandamientos de Dios porque queremos ser salvos. Guardamos los mandamientos de Dios porque hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo. Si Cristo gobierna nuestras decisiones, nuestros valores, nuestras prioridades, entonces estamos en el bando de Jesús. Lucifer, por su parte, se rebeló porque él quería ser autónomo, semejante a Dios. Así que todo aquel que busca vivir de espaldas a Dios, sin reglas, diciendo que Dios no es su creador, que está aquí por casualidad, que no tiene ninguna responsabilidad moral, pues de alguna manera está en el bando de Satanás. Cuando el orgullo, la autosuficiencia, el pecado dominan, nuestro corazón se aleja de Dios. El enemigo busca a las personas que no se han entregado a Cristo, aunque parezcan buenas externamente. La señal de estar con Cristo es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto de los hijos de Dios.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, para saber de qué lado estoy o estaré en este conflicto, la única clave es saber cuán íntima es mi relación con Cristo, mi Salvador. Así que si mantengo esa íntima relación con Jesús, la promesa es que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Recordamos que el Señor Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, nos asegura que Él es el buen pastor. Si nosotros nos reconocemos como sus ovejas, Él reconoce a cada uno de nosotros, conoce nuestra voz, está al tanto de nuestras circunstancias, y si mantenemos esa íntima relación espiritual con Él, también nosotros reconoceremos su voz. Que así nos ayude el Señor. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis para este día. Antes de despedirnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana, a la mitad de la semana, para estudiar juntos el subtema El Señor luchará por ustedes. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que por favor eleve una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre bueno que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Danos la victoria cada día en Cristo Jesús. Ayúdanos a rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, todo lo que somos delante de tu santa presencia. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.